4 en Canarias.
Capital Radio, servicios informativos.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Si miramos a lo más destacado de la macro, la inflación en la eurozona suma su segundo mes de bajada en marzo y se queda en el 2,2%, una décima menos que en febrero. Esta bajada marca la menor subida de los precios desde noviembre del año pasado. Lucía Reyes, más detalles.
Según los datos de Eurostat, el precio de la energía cae un 1%, mientras que los alimentos frescos aumenta más del 4%. En cuanto a la tasa de inflación subyacente, que excluye los precios de la energía, los alimentos frescos, alcohol y tabaco, se modera al 2,4%. Las tasas anuales de inflación más bajas se registraron en Francia, Dinamarca y Luxemburgo, mientras que las más altas corresponden a Rumanía, Hungría y Polonia. En comparación con febrero de 2025, la inflación anual disminuyó en 16 Estados miembros, se mantuvo estable en 1 y aumentó en 10.
Y al otro lado del Atlántico, Lucía, el gobierno estadounidense de Donald Trump suspende la inversión pública dedicada al desarrollo de la alta velocidad en Texas, proyecto en el que Renfe prevé ingresar hasta 5.000 millones de euros hasta 2042.
El Departamento de Transportes de Estados Unidos defiende la paralización de fondos como medida para ahorrar a los contribuyentes unos fondos que, tras el aumento de costes, necesita la entrada de capital público. El departamento dirigido por Sean P. Duffy argumenta que ahora se estima que el coste del proyecto supere los 40.000 millones de dólares, lo que hace que la construcción sea poco realista. Cuando firmó el contrato para convertirse en operador de la infraestructura en 2021, Renfe preveía lograr ingresos de unos 6.000 millones de dólares, unos 5.300 millones de euros al tipo de cambio actual, hasta 2042. El objetivo de la administración Trump es ahora centrarse en las líneas que ya están operativas, por lo que los fondos de este proyecto serán transferidos ahora a otros servicios ferroviarios, aunque no detalla cuáles.
En medio de una tensa guerra comercial que ha conmocionado a los mercados a nivel mundial, el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, insiste en negociar con la administración Trump y aprovechar esa pausa de 90 días para encontrar una solución a los gravámenes, sobre todo de ese arancel universal del 10%.
Negociar, negociar y negociar, porque yo creo que eso es lo que nos piden todos los sectores afectados, es lo que como gobierno de España queremos llevar a cabo. Hay 90 días, ese periodo adoptado por las autoridades norteamericanas. Creemos que la negociación tiene que ir sobre todo sobre ese 10% que continúa vigente de aranceles.
El cara a cara entre el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, y el secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, llega después de que la administración Trump cuestionara el reciente viaje de Pedro Sánchez a China en busca de nuevos aliados comerciales. El objetivo del gobierno era limar al máximo las diferencias y, tras la reunión, Cuerpo se ha mostrado optimista, asegurando que la puerta está abierta a la negociación.
Se confirma esa puerta abierta a la negociación que se abrió la semana pasada con la moratoria de 90 días, y aquí estamos convencidos que, liderando esta negociación por parte europea, el comisario Efcovich, podremos llegar a un acuerdo que sea equilibrado, justo y beneficioso para ambas partes.
Tras la reunión, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos ha hecho público un comunicado solicitando a España un aumento del gasto en defensa, lo que Cuerpo ha defendido también la necesidad de incluir como gasto las cuestiones relacionadas con la ciberseguridad.
Los argumentos que ha puesto el presidente del Gobierno, señalando que no solo hablemos de defensa, sino que ampliemos el concepto de seguridad, que para un país como España los elementos relacionados, por ejemplo, con la ciberseguridad son elementos fundamentales. Y luego también, por supuesto, que desde España vamos a cumplir con el objetivo del 2% que ya teníamos en el marco de la OTAN y que lo haremos de manera adelantada.
Más allá de nuestras fronteras, en el gigante asiático, el Consejo de Estado de China ha designado a un nuevo representante comercial que se produce tras la reciente escalada arancelaria entre China y Estados Unidos, que han intercambiado subidas de tarifas a sus respectivas exportaciones en el último mes. Desde el pasado sábado, tras el último intercambio de subidas de aranceles entre ambas superpotencias, Pekín elevaba al 125% la tarifa adicional aplicada sobre las mercancías estadounidenses importadas, aunque advertía de que si Washington sigue subiendo los gravámenes a los productos procedentes del gigante asiático, Pekín ya no responderá, ya que con el nivel arancelario actual no existe aceptación en el mercado para las mercancías estadounidenses exportadas a China. Y por cierto, que mañana jueves el Banco Central Europeo anunciará un recorte adicional de 25 puntos básicos de los tipos de interés en un contexto marcado por la incertidumbre por los aranceles anunciados por Estados Unidos. Así, el tipo de facilidad de depósito pasaría a situarse en el 2,25%, mientras que el aplicado a las operaciones de refinanciación bajaría al 2,40% y el de la facilidad de préstamo al 2,65%. Y esto es todo por ahora. Se quedan de nuevo con Mercado Abierto, de la mano de Rocío Arbiza.
Capital Radio. siente la economía.
Demo de Broker Bankovic, la plataforma a tiempo real de Bankovic que te permite invertir con 100.000 euros ficticios en acciones, derivados, ETFs, fondos y mucho más para que practiques sin compromiso. Entra en bankovic.es y aprende a invertir como un verdadero broker. Bankovic, nos mueven tus valores.
Si quieres adelantarte a los cambios económicos, digitales y empresariales, escucha After Work. El programa de Capital Radio para profesionales, pymes y emprendedores que te ayudará a entender el momento presente y a tomar decisiones para el futuro inmediato. De lunes a jueves, de 7 a 8 de la tarde, con Eduardo Castillo. Tardes de Radio y Economía. Mercado Abierto, con Rocío Arbiza. En Mercado Abierto, Informe LATAM.
Seguimos en Mercado Abierto. Vamos a mirar ahora a cómo se están comportando los mercados de renta variable de América Latina. Lo vamos a hacer de la mano de Manuel Pinto, analista de mercado. Hola Manuel, muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal Rocío? Buenas tardes.
¿Qué es lo más destacado este miércoles? ¿Cómo se están moviendo esos índices?
Bueno, la verdad es que en general estamos viendo a América Latina con un comportamiento superior al resto de índices, ya no solo en este 2025, sino también especialmente desde el 2 de abril, ¿no?, del conocido Día de la Liberación. Desde luego que encontramos que no hay tanto riesgo en países de Latinoamérica como en Asia, por ejemplo, que ha sido el epicentro de los aranceles, hasta que luego hemos modificado al 10% universal. Estados Unidos mantiene un superávit comercial con la mayoría de las principales economías de la región, siendo México evidentemente la gran excepción, pero exportaciones, por ejemplo, de Chile, Brasil o Argentina apenas representa el 2% o el 5% de Producto Interior Bruto. Quizás el mayor riesgo pues es desde luego China, el principal socio comercial de la región, y que aunque este trimestre ha publicado esta madrugada un crecimiento del 5,4%, ofrece algunas dudas de cara al futuro. Además, la evolución de las materias primas, que podría marcar el medio plazo, y es que representan el 30% del MSCI de Latinoamérica frente al 7% del sector global. Y eso lo vemos, por ejemplo, pues en empresas como Ecopetrol en Colombia, que están sufriendo las caídas en el precio del petróleo, o por ejemplo en Chile con las caídas del cobre.
Bueno, estamos muy pendientes en estos últimos días de Argentina, uno de los países que más miradas viene acaparando esta semana, primero por la reunión de Milei con el secretario del Tesoro de Estados Unidos, y luego también por esa decisión en vigor desde el lunes de levantar el cepo parcial cambiario que tiene o tenía el gobierno argentino sobre el dólar. ¿Esto qué implica para los argentinos que desde hace décadas resguardan sus ahorros en dólares? ¿Y qué impacto puede acabar teniendo para la economía del país?
Bueno, desde luego no ha llegado el apocalipsis financiero que algunas corrientes de opinión criticaban, sobre todo de procedentes del peronismo en las últimas semanas. Los mercados financieros, desde que hemos conocido esta modificación en el cepo cambiario, han subido incluso con fuerza, podríamos decir, y los bonos pues, han mantenido estables, y no solo estables, es que han tenido un mejor desempeño en los últimos días, lo cual pues nos permite descontar que los mercados incluso piensan que la posición económica del país es mejor que previamente antes de levantar el cepo. Y esto lo hemos visto reflejado, por ejemplo, en empresas de casas de análisis, en Morgan Stanley, que hablaba sobre un informe muy positivo sobre la situación económica actual y próspera, y a futuro, de Argentina, o de Economist, que lanzaba apenas en los últimos días pues un artículo de opinión también editorial sobre la situación económica del país, hablando sobre la caída en los niveles de pobreza, sobre el crecimiento económico, y al final, evidentemente, pues obviamente en el corto plazo vamos a tener un impulso al alza de la inflación, pero desde luego que creemos que es mejor tener subida de los precios por este motivo que por una macro desordenada o mal estructurada. Veremos a ver, desde luego, en los próximos meses esa banda cambiaria entre el par inferior del, de 1.100 y 1.400. Hemos visto una depreciación del peso de aproximadamente un 10%, pero todo controlado y, como digo, con casas de análisis, con editoriales y con, al final, los mercados respondiendo de una manera muy positiva ante estas últimas modificaciones.
¿Y el peso mexicano cómo se está comportando últimamente en el actual contexto en el que el país, pues cada X tiempo recibe una nueva amenaza de arancel por parte de Estados Unidos?
Bueno, al final estamos viendo que en general las divisas se están apreciando con el dólar. En la última semana el peso mexicano ha subido aproximadamente un 1,2% respecto al dólar. No ha sido la divisa que más ha subido porque, por ejemplo, pues lo vemos en los divisas refugio, tipo el franco suizo, o incluso lo estamos viendo también en el euro, pero desde luego que una revalorización. Sin embargo, pues nos preocupa de cara a los próximos meses. No descartamos que entrar ya en una recesión técnica en este trimestre, ya que el último trimestre del 2024 ofreció un crecimiento del PIB negativo y esperamos que esto pueda otra vez generarse en este primer trimestre del año, y un crecimiento aproximadamente del 0% para todo lo que queda del 2025. La inversión extranjera, que está empezando a dudar sobre las últimas reformas judiciales, y veremos a ver los próximos pasos del Banco Central de México, porque a pesar de que estamos viendo una tendencia a la baja en cuanto a los recortes de tipos de interés, es decir, se van haciendo recortes de tipos de manera progresiva, la inflación se está disparando de nuevo hasta niveles ahora del 3,8%, lo cual no descartamos que haya más recortes y no descartamos, por tanto, que haya una debilidad del peso mexicano, pero veremos a ver en los próximos meses la influencia que pueda tener esa inflación también y en la caída en el crecimiento económico.
Manuel Pinto, estratega de mercado, gracias, muy buenas tardes.
Gracias a vosotros, un placer.
Tardes de Radio y Economía, Mercado Abierto.
Tenemos a los índices de América Latina justo esta jornada con tono mixto. Si echamos un vistazo, por ejemplo, al Merval, se mueve con caídas que superan el 1% a esta hora. El descenso más acusado de todas las plazas de América Latina, mientras que el Bovespa brasileño también se mueve hoy con recortes del entorno del 0,75%. Frente a las alzas que sí que experimenta el principal indicador de la bolsa mexicana, con una subida que es del entorno del 1%. En Estados Unidos, ¿cuál es la situación? Más al norte encontramos recortes, sobre todo en el caso del tecnológico Nasdaq, del 1,84%. Se nota ese impacto negativo de Nvidia. Mientras que el S&P 500 cede un 0,91%, tenemos caídas más discretas para el Dow Jones de apenas el 0,18%. En Europa, pues tono mixto. Hay algunas plazas que se están dando la vuelta hacia terreno positivo, como el DAX ahora mismo, como la Bolsa de Londres o la española, el IBEX. Suma un 0,31%. Continúan las caídas en el selectivo francés, pero son ya de apenas el 0,32%. ¿Cuál es la situación en el mercado de deuda? Encontramos al rendimiento del bono alemán a 10 años recortando terrenos hasta cotas del 2,5%, mientras que el bono estadounidense ahora mismo ofrece un rendimiento en 10 años del 4,33%. Y en el mercado de divisas se mueve el euro, la moneda única hoy al alza, alcanza cotas de 1,1380 unidades. Hemos mirado a los índices, a los diferentes activos. Vamos a recuperar ahora uno de los mejores momentos escuchados este miércoles en Capital Radio. Nos vamos a fijar en esta conversación entre Laura Blanco y Alba Rivera, doctora en Derecho de Competencia por la Universidad Carlos III de Madrid y profesora en la Universidad Villanueva. Una conversación sobre la decisión que debe tomar el Ejecutivo Comunitario respecto al posible incumplimiento de las normas de competencia por parte de gigantes estadounidenses tecnológicos como Apple y Meta.
En Mercado Abierto, Momento Capital.
El reglamento de mercados digitales ahora mismo solamente se aplica a 7 operadores, a Alphabet, la matriz de Google, a Amazon, a Apple, a ByteDance, la matriz de TikTok, a Booking y a Meta y a Microsoft, respecto de 24 de sus servicios que el reglamento de mercados digitales los llama como servicios básicos de plataforma. Y en estos casos en concreto, la Comisión Europea lo que ha hecho es incoar procedimientos por incumplimiento precisamente por la infracción de algunas de estas disposiciones con las que ya tienen que cumplir los llamados, los designados guardianes de acceso.
Alba, ¿usted nos podría poner un ejemplo práctico que cualquiera que no trabaje en el campo digital o en el campo jurídico entienda dónde está el problema en la práctica, en los usos que nosotros realizamos de los servicios de estos gigantes tecnológicos y que estas compañías incumplen a petición del reglamento de Bruselas?
Por ejemplo, una de las disposiciones de este reglamento de mercados digitales lo que hace es prohibir el uso cruzado y la combinación de datos personales a través de los servicios de estas plataformas digitales. ¿Por qué? Porque precisamente lo que hacen estas grandes plataformas es apalancar esos datos personales que extraen de uno de sus servicios y los combinan y los usan de forma cruzada en otros servicios de otros sectores o otros mercados para así poder competir de forma tal vez en el espíritu del reglamento de mercados digitales de una forma más bien artificial respecto de sus competidores superar a esos competidores. Entonces, por ejemplo, en esta disposición, tal vez los oyentes sí que han visto que una vez han entrado en Google Chrome últimamente, sí que les ha pedido que vinculen sus datos personales a todos los servicios que salen listados en una ventana que les saldrá. Entonces, ese es, por ejemplo, la aplicación del artículo 5.2 y es precisamente, por ejemplo, la disposición con la que incumple Meta en este momento y por la que se le va a imponer esa sanción.
¿Las sanciones a cuánto pueden llegar desde un punto de vista económico? Porque lo que tengo entendido es que no van a llegar a esas cantidades que suponen en torno al 10% de los ingresos que tienen estas compañías en Europa.
Pues, de hecho, el reglamento de mercados digitales también prevé que se puedan imponer unas multas de hasta un 10% en el volumen de negocios mundial total respecto del ejercicio anterior de la plataforma digital. Por ejemplo, vale. En el caso de Meta, si su facturación, su volumen de negocios fue de 164.000 millones de dólares, pues habrá que hacer el cálculo de ese 10%.
Vamos a las interpretaciones, si usted me lo permite, Alba, porque claro, se ha quejado mucho Estados Unidos de la regulación que hay en Europa, más allá de ese dicho, ¿no?, que ya está, no sé si muy manido, de Estados Unidos innova, China fábrica y Europa regula, ¿no? Y es lo que se dice en muchas ocasiones, en muchos campos. ¿Cree usted que el retraso de esta decisión, el pronunciamiento de competencia que estaba previsto para ayer, podría obedecer a la guerra comercial en la que estamos inmersos? Entiendo que es una interpretación, ¿eh?
A ver, realmente la Comisión Europea sí que tiene todo listo como para poder sancionar y emitir esa decisión, pero sí que es comprensible que si están en sede de negociación con Estados Unidos, sí que se pueda interpretar esa imposición de una multa tan cuantiosa a operadores como Apple o Meta, de que sí que se oriente o se dirija ese reglamento de mercados digitales a las empresas americanas. De hecho, solamente 5 de los 7 guardianes de acceso designados, 5 de ellos son americanos, una empresa es china y otra es europea. Entonces, sí que cabe realizar esa interpretación que tú planteas, pero en todo caso sí que considero que la Comisión Europea impondrá esa sanción en la próxima semana.
Seguimos en Mercado Abierto. ¿Dónde ponemos ahora el foco, Ismael Fariñas?
Hoy ponemos el foco sobre el precio de las torrijas. ¿Alguien ha dicho torrijas? Pues sí, ese delicioso manjar de Semana Santa que convierte el pan duro en gloria celestial ya no será un lujo, al menos este año. Y no lo decimos nosotros, lo dice el torrijómetro de EAE Business School. Por cuarto año consecutivo se han encargado de analizar cuánto nos cuesta este clásico postre festivo. Y por fin traen buenas noticias, ya que las torrijas han bajado un 19% de precio respecto al año pasado. Después de años viendo cómo el coste de este dulce subía como la espuma, por fin llega un respiro para el bolsillo. El truco está en una simple bajada en el precio de sus ingredientes estrella, el aceite de oliva y el azúcar. La Escuela de Negocios ha tirado de los últimos datos del IPC de febrero de 2025 y ha puesto el foco en los ingredientes de toda la vida: pan, leche, huevos, azúcar y aceite. Sara Herrero, directora de Business and Talent en la EAE Business School, analiza la evolución y las razones por las cuales ocurre esta bajada de precio.
El precio de las torrijas por fin este año ha bajado después de 4 años consecutivos de subida, y ha bajado fundamentalmente debido a la caída del aceite de oliva, que ha bajado un 32% con respecto al año anterior. También esta disminución de casi el 19%, el 20% del precio de las torrijas se debe a la caída en el precio del azúcar, un 15% en el último año. El resto de ingredientes, el pan, la leche y los huevos, han subido, pero con valores inferiores al 4%.
También hay que tener memoria, ya que desde 2021 el precio de las torrijas ha subido un 53%. Así que lo que estamos viendo ahora es más bien un pequeño oasis en medio del desierto inflacionario. El gran protagonista del drama torrijero de los últimos años ha sido sin duda el aceite de oliva. Pero esta vez, como comentaba Sara Herrero, nos ha dado una alegría bajando de precio hasta un 32% en el último año. ¿El motivo? Una combinación de buena cosecha, mejor rendimiento de las fincas y más competencia en el mercado. También el azúcar ha hecho su parte, bajando un 15%, y el resto de ingredientes han decidido tomarse un respiro, ya que el pan ha subido un 3,2%, los huevos un 3,8% y la leche un 3,4%. Subidas, sí, pero nada comparado con la situación en la que nos encontrábamos antes. En cuanto a la energía, aquí es donde la cosa se complica un poco, porque si eres de los que hace torrijas al horno o en la sartén con vitro, toca tener en cuenta el precio de la misma. La electricidad ha subido un 28,1% en el último año, rompiendo esa racha de bajadas que habíamos visto entre 2023 y 2024. Si se hace uso del gas, la subida es algo más suave, en un 7,1%. Puede parecer una tontería o una excusa para comer más, pero el torrijómetro no solo nos dice si vamos a pagar más o menos por el postre. Este índice es, en realidad, un reflejo bastante fiel de cómo va la cesta de la compra en España. Y como bien apunta Sara Herrero, los precios de los alimentos básicos han estado subiendo sin parar durante años, afectando a la renta disponible de los hogares. Así que ya sabes, si dudas si lanzarte o no a la operación torrija, hazlo sin culpa. Este año al menos tu bolsillo te lo agradecerá. Eso sí, si eres de los que las hace con electricidad, quizá mejor comerlas en casa ajena. Y si te las regalan, ni lo dudes. Por fin vamos a tener una Semana Santa con sabor dulce y sin sustos en el ticket de la compra.
Capital Radio, la genuina radio económica. Siente la economía.
Atención amantes del cine. Los martes son de Cine Senior en Cine Yelmo. Si tienes más de 65 años, disfruta de un precio reducido en tus entradas de cine. No dejes pasar la oportunidad de vivir la magia de tus películas favoritas en Cine Yelmo y además a un precio especial. Hazte con tus entradas en yelmocines.es o en nuestra app y disfruta de los martes de Cine Senior. Consulta todas las condiciones en la web.
El próximo 24 de abril, programa especial de movilidad sobre ruedas con baterías Barta de Clarios desde Motortech. Conoceremos las novedades que ofrece una marca líder. Próximo jueves 24 de abril, a las 14 horas, con Chimo Ortega.
Mercado Abierto, Capital Radio.
Seguimos en Mercado Abierto, vamos a mirar a la macro de la jornada con Joaquín Robles, director de ventas de Banco BIC. ¿Qué tal, Joaquín? Muy buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, Rocío.
Bueno, hoy estaremos pendientes de la intervención que va a llevar a cabo el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, a partir de las 7:15 hora española, pero antes tenemos macro sobre la mesa en Estados Unidos y además dos datos interesantes. ¿Qué le han parecido el de ventas minoristas del mes de marzo y el de producción industrial del mismo mes?
Bueno, yo creo que hay que quedarse con las ventas minoristas, con ese fuerte repunte que ha habido. Además, venía hablando, ¿no?, durante las últimas semanas de la debilidad en el consumo, pero bueno, veremos si este repunte tiene continuidad, porque parece que tiene mucho que ver con ese anuncio de Donald Trump de aranceles, y es que muchos consumidores en Estados Unidos se han lanzado a comprar componentes electrónicos, tecnológicos y sobre todo coche ante la posibilidad de ese encarecimiento por los aranceles.
En China se han conocido también referencias importantes. Por un lado, datos de crecimiento, el PIB que repunta un 1,2% intertrimestral, mientras que el avance es del 5,4% en el primer trimestre en comparación con el mismo periodo del ejercicio 2024. ¿Cómo ha visto este dato de crecimiento chino?
Bueno, un dato muy positivo, por encima de su objetivo del 5%, además superando expectativas, se ve como poco a poco el consumo interno va mejorando, que junto al sector inmobiliario, pues quizás son las mayores preocupaciones, ¿no?, del Banco Central y del gobierno chino. Y luego también se ha vivido una situación similar a la de Estados Unidos, en el sentido de que, bueno, pues muchos personas, ¿no?, se han tratado de hacer acopio, ¿no?, antes de los aranceles, y por eso también hemos visto ese impulso en la producción industrial y en el PIB.
Se confirma que la inflación de la zona del euro se mantiene en marzo en el 2,2%, una caída de una décima respecto a febrero y de dos frente a hace un año por las mismas fechas. El dato, justo lo que se esperaba, ¿no?
Sí, justo lo que se esperaba, y parece que se va a mantener baja. De hecho, ya las últimas perspectivas de cara al año que viene la sitúan por debajo del 2%. Ahora, además, la zona euro va a seguir conviviendo con este proceso de debilidad y además con un dólar fuerte, ¿no?, que tiene ese poder deflacionario.
Hemos también visto datos de inflación en Reino Unido. En su caso, ¿qué le ha parecido? El IPC se sitúa en el 2,6% en marzo frente al 2,8% de febrero.
Sí, yo creo que este tipo de datos al final también acercan nuevos recortes de tipos de cara a la próxima reunión del 8 de mayo, aunque es verdad que también se especula con que pueda haber un repunte durante los próximos meses por las subidas de impuestos, pero bueno, estamos hablando del dato más bajo desde diciembre y parece que empieza a haber una estabilización en torno a ese 2%, una economía, la británica, que fue la primera en subir los tipos de interés y a una de las que más le ha costado estabilizar los precios.
Tenemos en el punto de mira, sobre todo, esa cita de mañana con el Banco Central Europeo. ¿Sería una sorpresa que no recortasen 25 puntos básicos?
Pues es verdad que si lo preguntaras justo después de la última reunión de marzo, había más debate, pero a escasas horas de esa reunión parece que por unanimidad se está descontando otro recorte de 25 puntos básicos, y es un poco lo que comentábamos, ¿no? Por un lado, la inflación sí que parece estabilizada en ese entorno del 2%, y luego sobre todo la debilidad, ¿no?, que está habiendo en la zona euro, y sobre todo teniendo que sufragar grandes paquetes de gasto, como el de defensa de la zona euro, y luego sobre todo también el de Alemania, ¿no?, que es muy ambicioso y que obviamente, pues, cuanto más baratos sean los costes de financiación, mejor para la principal potencia europea.
Respecto a los comentarios, tono, declaraciones, ¿qué espera escuchar por boca de Lagarde?
Bueno, quizá un poco el mismo discurso de los últimos meses, que van a seguir siendo muy dependientes de los datos y que, bueno, pues que van a seguir de cerca, ¿no?, las perspectivas de crecimiento y sobre todo la evolución de los precios.
El oro ha superado por primera vez la cota de los $3,300 la onza. ¿Lo de los 4,000 de Goldman Sachs se lo ve factible?
Todavía queda mucho, pero claro que se ve factible, y sobre todo viendo el comportamiento de los últimos 2 años y medio. Estamos viendo cómo cada vez más inversores se están acercando al oro para diversificar sus carteras, ya no solo bancos centrales y grandes institucionales, sino muchos particulares a través de los ETFs, y además, a diferencia, ¿no?, de otros tipo de inversores, parece que los compradores en oro no son tan especulativos, ¿no?, y sí que, bueno, pues entran en estos activos con una orientación más a medio y largo plazo.
Joaquín Robles, director de ventas de Banco BIG, gracias, muy buenas tardes.
Igualmente, muchas gracias.
Capital Radio, siente los mercados.
Hay emociones tan intensas e indescriptibles que teníamos que ponerles nombre. Son las emociones de los clientes de Gilmar, como el compromiso. Sensación de compromiso al contar con Gilmar durante todo el proceso de compra de tu casa. Descubre más en emocionariogilmar.es. Gilmar, de toda la vida, un lujo.
Tardes de Radio y Economía. Mercado Abierto, con Rocío Arbiza.
Nos detenemos en observar el mercado de deuda, el mercado de renta fija, con Javier Domínguez, gestor de Auriga Bonos.es. Hola, Javier, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Rocío. ¿Qué tal?
¿Qué ha sido hoy lo más destacado del día en el mercado de deuda en vísperas de esa reunión de tipos del Banco Central Europeo?
Pues de momento que está tranquilo, el mercado no se ha visto, precisamente no ha habido movimientos en las rentabilidades de los bonos, yo creo que un poco a la espera de de la reunión de mañana. Y tenemos el bono alemán al 2,50, el bono de Francia al 3,26, el español al 3,20. En definitiva, mantiene esa línea sin grandes movimientos a lo largo de la sesión. Tenemos la prima estabilizada en 70 puntos básicos entre España y Alemania. Y lo cierto es que en este momento lo único que podemos decir es que el único mandato que tiene el Banco Central Europeo es mantener la inflación en el 2% cercano, y es verdad que lo tenemos ahí porque tenemos una inflación subyacente de 2,4 y tenemos los tipos al 2,50, quiere decir que hay hueco como para poder bajar los tipos de interés. Y luego, por otro lado, también hay la oportunidad ahora, puesto que no ha cambiado mucho la rentabilidad de los bonos, pues tenemos la oportunidad de comprar un bono español que da el 3,20 cuando la inflación está al 2,4. Es decir, es comprar una inversión en relativamente estable, donde no vas a tener mayores disgustos, que además te garantiza que puedes estar manteniendo una rentabilidad por encima de la inflación. Pocas veces vamos a ver esto, ¿no? Porque realmente se mantienen los tipos altos cuando la inflación está alta, pero tener la inflación al 2,4 y tener el bono francés al 3,26, pues nos garantiza casi un punto entero de rentabilidad por encima de lo que es la inflación. De manera que son oportunidades que no sé si se van a mantener el tiempo. También es verdad que con la inestabilidad americana, etcétera, pues cabe la posibilidad de que esto cambie, pero no parece, ¿no? Y para eso está el Banco Central Europeo. Por tanto, oportunidades sí que las hay.
Hoy habla Powell a partir de las 7:15 hora española. Lo hace por segunda vez en las dos últimas semanas, cuando esa errática política arancelaria de Estados Unidos está inyectando, y eso es evidente, una enorme incertidumbre sobre la propia economía del país. La FED tiene claro que este tema podría implicar una compleja combinación de mayor inflación y menor crecimiento, lo que podría obligar a la FED a elegir contra qué combatir, ¿no?
Bueno, es verdad que hay una inestabilidad enorme. De hecho, ayer el señor Larry Fink de BlackRock lo que dijo es que antes de la entrada de Trump y desde la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos siempre ha sido el gran estabilizador y que ahora mismo son el mayor desestabilizador global que hay, ¿no? Es decir, ha cambiado completamente el papel de Estados Unidos, y eso se va a notar también en la idiosincrasia de Powell y su estado. Ante la incertidumbre, si el señor Powell va a tener que ir a por el IPC o por el PIB, claramente es el IPC, porque es el único mandato que tiene. La FED tiene el mandato del IPC cercano al 2, luego es verdad que hay uno secundario que es desde luego un dato muy importante, que es el de empleo en Estados Unidos, que podría hacer cambiar en todo caso que la perspectiva no fuera exclusivamente el IPC. El PIB en realidad no es una parte que le interesa. En ese sentido, hoy hemos conocido, y hablando de PIB, hemos conocido que el PIB de China se mantiene el 5,4. Quiere decir que ahora mismo Estados Unidos va a tener un año bastante complicado para mantener sus bonos donde están, porque además hay vencimientos por más de 9 billones de euros a lo largo de este año. Es decir, estamos hablando de casi el 25% del total de la deuda viva de Estados Unidos va a vencer, y por tanto reconocer o buscar 9 billones antiguos para poder recomprar lo que esté venciendo va a ser muy duro, teniendo en cuenta la posición que tiene el Trump. Entonces el señor Powell tendrá que ser coherente, y yo creo que tiene mucho espacio para bajar los tipos todavía, porque tienen los tipos al 4,5 y la inflación subyacente está al 2,8. Es decir, tiene bastante hueco. Sí. Por tanto, es previsible que el señor Powell pueda bajar los tipos de interés, a no ser que esto se descarrile de aquí a la reunión, que es inminente, es en unos pocos días, ¿no?
Una pincelada sobre Colombia, porque en las últimas horas hemos visto que ha llevado a cabo la mayor emisión de deuda en los mercados internacionales de capitales, bonos por 3.800 millones de dólares con vencimiento en 2030 y en el 35. En el caso de los primeros, el rendimiento ha estado en el 7,5%. ¿Le parece interesante en relación al riesgo?
No me parece interesante por el... Bueno, primero, el dólar, y esta es emisión en dólar, el dólar para nosotros, que somos euro, se está deteriorando de manera radical. Es decir, dónde está el techo que va a haber en este movimiento de depreciación del dólar, porque ahora mismo si compramos dólares, si compramos un artículo en dólar y el dólar se deprecia, vamos a perder dinero también en el propio cambio de divisa. Luego, por otro lado, el gobierno de Colombia está gobernado por Gustavo Petro, que es un izquierdista parecido a AMLO en México, es decir, de estos populistas de izquierdas que de alguna forma son relativamente poco fiables. Es verdad, Standard & Poor's en el año 2021 le rebajó de investment grade, tenía un rating de BBB- a BB, es decir, es por debajo de investment grade. Dicho eso, pues al final, hombre, pues comprar a 5 años al 7.5 está bien en la medida en que no se va a romper nada. Es verdad que los países tipo Colombia o su entorno lo que hacen es defender los pagos de deuda. Lo primero que hacen es pagar, si tienen dinero, es pagar los intereses y el principal, porque en ese caso pierden, no solo pierden a los inversores, sino que pierden prestigio, y por tanto en el caso de Colombia estoy convencido que van a hacer todo lo que puedan y tener en su mano para pagar los intereses y pagar el principal. Por tanto, el riesgo es limitado, pero es verdad que el tipo de gobierno tampoco es muy apetitoso. Pero en fin, si quieres diversificar, se puede comprar una pequeña posición y teniendo en cuenta la rentabilidad que da, pues a disfrutarla.
Javier Domínguez, gestor de Auriga Bonos, gracias. Muy buenas tardes.
Gracias a vosotros. Un abrazo.
Mercado Abierto, Capital Radio.
Hacemos balance de lo que ha dado de sí la jornada en el mercado español de renta variable con Carlos Ladero, analista de mercado. Hola, Carlos, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Bueno, ¿qué ha sido hoy lo más interesante a la espera, como estamos, de esa reunión de mañana de tipos del Banco Central Europeo? ¿Qué es lo que espera, por cierto?
Bueno, pues de momento lo más interesante es que parece que casi recuperamos los 13.000, ¿no? Y que siguen tirando los bancos, lo cual pues es bueno, ¿no? Para un mercado que como sabemos está muy bancarizado, ¿no? Hemos visto el resto de mercados, como pues el alemán, que ha quedado casi en tablas, los americanos que están en rojo y bueno, pues nosotros parece que seguimos tirando. ¿Qué pienso del tema tipos? Pues hombre, la lógica debería apuntar a cuanto menos mantenerlos, ¿no? Hasta que el tema de aranceles y veamos movimientos en Estados Unidos, ¿no? Yo creo que bajarlos ya sería una temeridad, ¿no? Porque yo creo que la situación no debe invitar a ello, sobre todo por un tema inflacionario. Pero nunca se sabe, ¿no? Yo creo que aquí estamos en una guerra cruzada, ¿no? Donde al final parece que nadie pone un poco de coherencia, ¿no? Entonces, hasta que no veamos esa coherencia, pues va a ser complicado saber, ¿no? ¿Cuáles serían las mejores políticas? En este caso yo espero y creo que no va a ser el momento de bajar tipos, ¿no? Pero bueno, veremos.
Celnex ha estado entre las mejores de la jornada dentro del IBEX, ha subido más de un 2%. ¿Qué es lo que más le convence ahora mismo de una compañía como esta?
Pues la verdad es que ya hemos hablado varias veces de Celnex. Celnex es una compañía que a mí no creo que por modelo de negocio no le veo recorrido, ¿no? Para los próximos 10 años, ¿no? Por lo cual es una compañía nosotros donde no estamos y no seguimos, ¿no? Quizá en el corto plazo pueda funcionar. Pues quizá, ¿no? Pero yo creo que es quizás un, ya te digo, es una empresa, ¿no? Que por modelo de negocio pues no confiamos mucho en ella.
Y en Telefónica, que hoy también ha repuntado y arrancaba además la semana con la venta de su negocio en Perú.
Bueno, pues volvemos a ver lo mismo, ¿no? Telefónica es cierto que se está descapitalizando parte de mercados, ¿no? Que no daban grandes márgenes, pero se tienen una fácil venta. Volvemos a lo mismo, ¿no? Una compañía que lleva mucho tiempo reduciendo deuda y con un plan de negocio que queremos ver, ¿no? Lo que queremos ver es en qué quiere invertir, ¿no? Para precisamente, como decíamos antes, para ver qué va a pasar los próximos 10 años. Seguimos sin ver dentro del plan de negocio de Telefónica, ¿no? Algo que nos haga confiar, ¿no? En una teleco, que como sabemos es el cierto teleco, está bastante tocado, a nivel de Europa y que tiene que apostar por nuevas tecnologías y nuevas líneas de negocio y en el caso de Telefónica, repito, es decir, a pesar de esas desinversiones son buenas porque está muy apalancado, pero no vemos tampoco algo que nos haga clic, ¿no? y nos invite a invertir en Telefónica.
Carlos Ladero, analista de mercado, gracias. Buenas tardes.
Gracias a vosotros.
Hemos visto terminar al selectivo español en positivo, acercándose el IBEX 35 de nuevo a esa referencia de los 13.000 puntos, entre los mejores valores hoy, los dos mencionados, Telefónica y Celnex, los dos han subido más de un 2%, a partir de ahí ha rebotado Repsol un 1,70% y Naturgy un 1,5%, mientras que en el lado de las caídas, el peor comportamiento ha sido para Grifols del 1,23%. Hablamos enseguida de educación financiera.
Capital Radio. Siente la economía.
Visualiza Madrid desde las alturas en Star Flyer. Grita como nunca en Abismo. Descarga adrenalina en Tarántula. Saluda y hazte tu mejor selfie con Bob Esponja, Patricio, Patrulla Canina. ¿Dónde? En Parque de Atracciones de Madrid. No lo pienses y haz que suceda. Solo en Parque de Atracciones de Madrid. Mejor precio online.
En Mercado Abierto, Educación Financiera, con Banco BIG.
Pero seguro que no nos equivocamos demasiado si señalamos que la palabra aranceles está en el top de palabras más mencionadas en el ámbito económico en las últimas semanas. Los anuncios de aranceles, los contraanuncios, las pausas, todo este batiburrillo de decisiones está marcando la pauta en los mercados y condicionando el desempeño de no pocos activos. ¿Cómo hay que actuar cuando surgen eventos de este calado? ¿Cómo hacer un correcto diagnóstico de la situación y cómo analizar el mercado en momentos así? Es lo que queremos abordar esta tarde en este espacio de educación financiera de la mano de Borja de Castro, que es responsable del departamento de brokeraje de Banco BIG. Borja, ¿qué tal? Bienvenido.
Muy buenas tardes, Rocío.
Bueno, no estamos hablando de cisnes negros que no se esperan y aparecen de repente, ¿no? Sino de eventos que están sobre la mesa pero que condicionan el comportamiento de los mercados, ¿no? Porque lo de los aranceles no ha sido ninguna sorpresa.
Efectivamente, de lo que estamos hablando al final es sobre esos eventos que, bueno, tenemos cierto grado de probabilidad de que sucedan, como era el tema de los aranceles. Trump ya lo venía diciendo en su campaña y al final es lo que ha acabado ejecutando, aunque sí que es cierto que, bueno, esos eventos nunca se dan al 100% como se pensaba que se iban a dar, pero sí que tienen un alto grado de correlación. Por lo tanto, lo que vamos a analizar es cuáles son los pasos para hacer un análisis completo y también tener un poco una fotografía de qué sectores o qué empresas pueden salir perjudicadas o beneficiadas de esto.
Claro, eso vamos. Una vez que tenemos el foco de inestabilidad y de incertidumbre sobre la mesa, en este caso ese impacto imprevisible de los aranceles, ¿cómo hay que analizar el mercado? ¿Cómo hay que analizar o fijarse en los sectores, en cuáles sí, en cuáles no, y las empresas que pueden verse afectadas, Borja?
Sí, bueno, lo primero de todo hay que entender que en el mercado, digamos que nada se desvanece, sino que hay rotaciones, por lo tanto, el capital que estaba en tecnológicas irá a consumo básico o se distribuirá entre diferentes activos, como puede ser la renta fija. Por lo tanto, lo primero es la identificación del evento. Vamos a poner un ejemplo, por ejemplo, con tipos de interés o aranceles, ¿vale? Imaginemos esta relación. Vamos a juntar estos dos conceptos y tenemos un escenario, como puede ser el de ahora, de posibles paradas en esos tipos de interés en las bajadas por parte de los bancos centrales, por también todo este proteccionismo y aranceles por parte del gobierno americano. ¿Qué sería lo segundo? Lo que realizaríamos sería, pues bueno, ver qué sectores están expuestos de una manera directa, ¿vale? Aquí pues podríamos tener una exposición, por supuesto, de la banca. Sabemos que la banca puede tener una exposición directa. Si los tipos se mantienen altos, van a poder mantener esos márgenes. Por otro lado, tendríamos, por ejemplo, el inmobiliario, que sabemos que los tipos altos pues van a venirles mal porque las necesidades de financiación va a ser más cara, por lo tanto la demanda va a bajar. Y por último, podríamos también hilar un sector como puede ser la defensa y la seguridad, como estamos viendo, que en tema de proteccionismo, pues lógicamente los países suele ir ligado a esa tensión geopolítica que estamos viendo, no es nada nuevo, y vemos cómo la demanda interna de cada país para no tener dependencias de terceros pues crece, y lo hemos visto reflejado en esas empresas.
¿Son de los que aconsejan ir monitorizando continuamente la cartera para adaptarla a cualquier cambio, o lo interesante es solo hacer, digamos, algunos retoques, pero que hayamos hecho un buen trabajo previo de análisis, primero del perfil y luego de la configuración de la cartera acorde a ese perfil?
Sí, bueno, nosotros lo que pensamos es que lo indispensable es estar informados. No necesariamente el hacer un análisis tiene que conllevar el realizar una acción sobre la cartera, pero sí estar informados. Si nosotros tenemos una cartera largo plazista en tecnología y vemos las caídas que están teniendo, por ejemplo, en el día de hoy venía en el pre-market Nvidia también cayendo y lo hemos visto durante sesión, por todo este tema de aranceles a esos semiconductores, pues bueno, lo que vamos a saber es, oye, esto está sucediendo por esta razón, pero yo la sigo teniendo en cartera, la sigo queriendo tener en cartera y entiendo lo que pasa. Por lo tanto, no tiene que conllevar un cambio, pero sí una tranquilidad de saber qué está sucediendo.
Depende un poco del horizonte temporal, ¿no?, de las inversiones. Esa es una de las claves.
Por supuesto, considerando siempre que esa inversión está pensada para un medio largo plazo y que no estamos ante una cartera de especulación de más en el corto, que por supuesto ahí toda esta tesitura cambia y habría que estar casi al minuto a minuto teniendo en cuenta que puede haber grandes cambios en activos derivados y con apalancamiento. Por lo tanto, por acabar un poco este análisis y cerrarlo, veríamos también luego subsectores que pueden estar afectados dentro. Sabemos que no impacta a todos lo mismo. Por ejemplo, en el sector de energía estamos viendo cómo Iberdrola pues está impactada muy positivamente, mientras que hay otras que no tanto, y esto pues también es por la exposición a lo que tienen, centros de datos, posible reconstrucción, por ejemplo, como puede ser Schneider Electric, de las líneas de media y alta tensión en Ucrania. O sea que hay ciertos factores que hay que tener en cuenta, y luego habría que hacer, por supuesto, una mirada a la historia, que sabemos que la historia se repite, y habría que ver pues ese contexto histórico. Por ejemplo, Trump, tenemos el contexto del 2018, sí que es cierto que no es en la misma tesitura ni grado, pero ya teníamos un poco un indicio, y también el COVID con todo el tema de cadenas de suministro, que nos ha servido para afrontar un poco que es posible ese cambio, aunque va a ser sufrido, por supuesto.
Luego, por tanto, recapitulando, hay que tener muy claro este tipo de eventos, de acontecimientos, cómo impactan, tenerlo claro, ver si lo asumimos en nuestra cartera, porque nuestro horizonte temporal sea de largo plazo, y luego siempre buscar esos sectores, subsectores, porque siempre hay oportunidades, siempre hay algunos valores que salen beneficiados de cualquier tipo de contexto. Respecto a lo que hablábamos antes de hacer muchos o pocos cambios en la cartera, claro, el gran riesgo, y me imagino que ustedes con la experiencia que tienen con clientes lo podrán tener muy presente, el gran riesgo de hacer muchos cambios es que nos pille todo con el pie cambiado, ¿no?
Efectivamente, al final cuando tú tomas una decisión de inversión debería ser en base a un análisis tanto técnico como fundamental, y que pienses que el devenir de esa empresa va a ser el correcto. Por lo tanto, no debería de impactar tanto el corto plazo. Sí que, por supuesto, nos puede servir incluso como ponderación. Estamos viendo que ahora muchos de nuestros clientes están entrando de nuevo en esas compañías que han caído para ponderar y tener un precio medio más bajo, pero el análisis no cambia. Porque Trump imponga unos aranceles, una empresa no deja de ser buena si era buena, o no se hace buena si era mala. Por lo tanto, pensamos que el core del negocio es el de la empresa, y luego el resto son efectos externos que con el tiempo se disiparán y volverá a su cauce.
Bueno, justo antes de que los aranceles monopolizaran todo el discurso, de lo que hemos estado muy pendientes en los últimos ejercicios ha sido de las políticas de los bancos centrales, y antes las citaba, ¿no? ¿Sería otro ejemplo de situación que hay que prever para situarse en el lado correcto las decisiones de tipos de los bancos centrales?
Por supuesto, hay que tener en cuenta, por ejemplo, el tipo de demanda al que está expuesto el sector, si es una demanda elástica o inelástica. En el momento en el que la demanda sea elástica, esa demanda puede caer si tenemos un periodo de tipos altos durante bastante tiempo, que la demanda sufra y por lo tanto sean sensibles al precio, mientras que otras empresas que sean inelásticas, consumo básico, etcétera, pues va a tener un devenir bastante contrario. Por lo tanto, en este ámbito, si estuviésemos en un escenario en el cual los tipos se mantienen altos durante mucho tiempo, pues por ejemplo podríamos decir prácticamente que el consumo discrecional sí que sufriría, mientras que el básico no sufriría tanto.
Ahora estamos en un ciclo de bajadas de tipos de interés. ¿Qué habría que evitar y que tener seguro en cartera si pensamos en el activo renta variable?
Bueno, mira, lo primero, y además hilando mucho con este análisis, estamos en un contexto de bajadas de tipos, pero que parece que se pueden paralizar por el miedo un poco a la inflación y a todas estas causas del proteccionismo y los aranceles que pueden llevar pues a una inflación persistente. Por lo tanto, Es muy importante dejar claro que no es lo que pasa, sino lo que se espera que pase. Siempre hablamos de estas estimaciones del mercado. Por lo tanto, si el mercado se esperaba bastantes más bajadas y finalmente se hacen menos, esa renta variable va a reaccionar de manera negativa, aunque las bajadas se estén dando, porque el ritmo no es el que esperaban. Por lo tanto, en este contexto de bajadas, pero que no cumplen las expectativas, pues estaríamos viendo cómo las tecnológicas pueden sufrir por esa necesidad de financiación más caro durante más tiempo. El sector inmobiliario también puede sufrir en el consumo si la demanda se va ralentizando, y luego sectores como la banca, que es lo que estamos viendo, pues puede salir beneficiado, y así como la energía.
No sé si tiene algunos otros ejemplos en mente de eventos o de acciones que suelen afectar a las inversiones y, por tanto, cualquier persona que opte por invertir sus ahorros tiene que tenerla siempre en cuenta para adaptar a cada escenario, cada contexto, esa cartera.
Sí, mira, otro de los ejemplos, y además que nos toca de cerca, es esa guerra entre Rusia y Ucrania. Vimos que se dio, cambió un poco el panorama actual, y ahora lo que estamos viendo es que las casas de análisis ya viran más hacia cuándo va a ser el final de esa guerra. ¿Por qué? Porque vamos a tener empresas directamente relacionadas con la reconstrucción de ese país. Por ejemplo, tenemos a las empresas polacas, que sabemos que tienen mucha exposición en Ucrania, y el índice de Polonia pues puede salir beneficiado si hay un alto al fuego de esa reconstrucción. Por ejemplo, si tuviésemos que elegir aquí en España una empresa de acero, pues entre Acerinox o ArcelorMittal, pues a lo mejor derivaríamos ArcelorMittal por esa fábrica que tiene allí en Ucrania, que tiene ahora mismo solo un alto horno funcionando, mientras que hay tres y tiene el 40% de la plantilla, por lo tanto sería interesante. Y si tuviésemos que ir a una eléctrica, pues nos podríamos decantar por Schneider Electric, ya que, pues bueno, uno de los principales puntos de ataque ruso ha sido tanto esas líneas de media como de alta tensión, y es el mayor exponente a nivel europeo.
Aprendiendo sobre inversión en este espacio de educación financiera en mercado abierto, Borja de Castro, responsable del departamento de brokeraje de Banco BIG. Un placer, como siempre. Hasta la próxima.
El placer siempre es mío. Hasta la próxima.
Tardes de Radio y Economía. Mercado Abierto.
¿Hasta qué punto existe desconocimiento sobre el activo criptomonedas entre los inversores españoles y entre los asesores financieros? ¿Es esto lo que hace que la inversión en criptoactivos esté lejos en España de su potencial teórico? ¿Qué pueden aportar a una cartera diversificada? Lo vamos a abordar esta tarde en este espacio de educación financiera de la mano de Rafael Rubio, director de la revista Asesores Financieros EPPA. Hola, Rafael, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Ustedes tienen datos al respecto de esta inversión en criptoactivos en España porque han llevado a cabo una encuesta sobre el tema entre los asesores financieros con una conclusión muy clara, la de que un tercio de esos asesores descarta recomendar inversiones en criptoactivos a sus clientes. ¿Por qué?
Pues es importante ver cuál es el resultado de esta encuesta en un momento en el que, sobre todo cuando se lanzó la encuesta, Bitcoin estaba en un alza continua y estaba alrededor de los $100,000, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué no aconsejan a sus clientes la inversión generalizada en este tipo de activo? Pues en primer lugar dicen porque es un activo especulativo. En segundo lugar, y esto es muy importante, por la falta de información que hay, y podemos luego profundizar un poco en ello, entre los propios asesores financieros, pero fundamentalmente entre los clientes. Y finalmente, con algo relacionado con la especulación, que es la gran volatilidad, que además, a la vista de cómo está en este momento la cotización de Bitcoin, lo viene a confirmar, la gran volatilidad que tiene este activo, ¿no? Esas son las tres razones. Porque es especulativo, porque falta mucha información y porque la volatilidad va a trasladar a la cartera de cualquier cliente un desequilibrio y una situación que probablemente solo podrían soportarlo algunos inversores.
Sí, sí, el perfil de inversor español sigue siendo tan conservador, este activo no parece que encaje o sea atractivo, ¿no?
Claro, sobre todo para una media de inversor de una edad alta, porque sí que es verdad que en los estudios que se ha hecho y que ha hecho el Banco de España, desgraciadamente el último es del año 2022, resulta que los ahorradores jóvenes, el activo que más conocen, mucho más incluso que los depósitos y que las cuentas bancarias, son precisamente es el Bitcoin y son las criptomonedas, ¿no? Y es verdad que este tipo de ahorrador, de este tipo de inversor, demanda de forma creciente incorporar en su cartera las criptomonedas.
¿Y cuánto puede haber también de falta de productos claros que entiendan los inversores, que comprendan bien y que sean accesibles para los particulares en el hecho de que no se decanten de momento en invertir?
Pues hacen muy bien en señalarlo, porque es verdad que esa es una de las razones también que aducen los asesores financieros, ¿no? Que el producto es volátil, es especulativo, pero dicen, pero además es que en este momento la oferta que hay en el mercado es una oferta poco clara, ¿no? Que ayuda muy poco a cualquier ahorrador, inversor a participar en ella. Y atendiendo a lo que los grandes inversores dicen, el primero de ellos, Warren Buffett, de que no inviertas en aquello que no entiendes, bueno, pues este efectivamente sería un hándicap, una dificultad muy importante para incorporar este activo en cualquier cartera.
Bueno, la conclusión la decíamos al principio, un tercio de los asesores descarta recomendar inversiones en criptoactivos a sus clientes, pero sí que perciben interés esos asesores financieros por este activo, es decir, les preguntan mucho por la posibilidad, por la opción de invertir en criptomonedas.
Claro, por eso llevamos a cabo esta encuesta, ¿no? Era muy difícil que, sobre todo después del triunfo de Trump en las elecciones americanas y de presentarse como el paladín de defensor de las criptomonedas, era muy difícil que los ahorradores y los inversores no se fijaran en los resultados, en las cotizaciones de las criptomonedas, ¿no? Y bueno, y efectivamente, cuando se le pregunta a los clientes, a los asesores, más del 61% reconocen que ya le han preguntado a sus clientes por las criptomonedas, pero además interesados en incorporarla a su cartera, ¿no? Aunque cuando luego se les pregunta también cuántos de sus clientes tienen en su cartera criptomonedas, solo el 7,4% dice tenerlas, ¿no? Ahora, lo que sí es muy importante es el detalle que de ese 7,4%, que sigue siendo poco de inversores que tienen en su cartera criptomonedas, buena parte de ellos la han hecho por iniciativa propia de los clientes y no por la recomendación de los asesores. Por eso a nosotros nos parecía que los asesores tienen que liderar, en cualquier caso, las opciones de sus clientes y deben de informarse y deben de prepararse para dar respuesta a esa creciente inquietud de los clientes a partir de la cotización que ha tenido. Probablemente, además, a la vista de lo que ha ocurrido en las últimas semanas con las criptomonedas, con la cotización, por ejemplo, del Bitcoin, que hoy está alrededor de los $85,000 y, por lo tanto, de su máximo habrá perdido pues más de un 15%, este es buen momento para, a la vista de lo que ha ocurrido en las últimas semanas, para que los asesores reflexionen con sus clientes de una forma práctica y real el riesgo que supone, el riesgo y bueno, y también para algunos que están dispuestos a asumir tal riesgo, las oportunidades que supone la inversión en este tipo de activo.
Porque los asesores son conscientes de que deben investigar, deben formarse y prepararse a fondo en el conocimiento de un activo como este.
Son muy conscientes, de tal forma que en la encuesta probablemente la respuesta más sincera que hay, bueno, todas serán sinceras, pero la que yo a mí me gusta destacar por su sinceridad es que el 61% de los asesores reconocen en la encuesta que no están suficientemente preparados para dar respuesta a la inquietud de los clientes en el tema de las criptomonedas. Y esto es muy importante. Y esto, bueno, debe suponer un reto pues para los asesores, para las entidades a las que pertenece, para EFPA, que los forma continuamente, y eso es muy importante. En un momento en el que las criptomonedas son titular un día sí y otro no, en un momento en el que su rentabilidad y sus pérdidas son espectaculares, es necesario que los asesores financieros estén muy bien preparados y puedan responder a todas las inquietudes, a todas las preguntas que un cliente, que cualquier ahorrador inversor le pueda plantear respecto a este activo.
Bueno, y según los datos que han recogido ustedes, ¿qué opinión tienen los asesores financieros sobre el activo criptomonedas? ¿Lo ven, aunque sea más a futuro, como un activo que puede tener un papel estructural en una cartera de inversión?
Bueno, dicen, como no podría ser de otra manera, que es un activo adecuado para aquellos que estén dispuestos a asumir riesgos, pero solamente para aquellos. Hay un tercio de los asesores que descartan totalmente aconsejar la inversión en criptomonedas. Y en este punto se alinean un poco con las propias entidades financieras. Hay que preguntarse también qué es lo que opinan las entidades financieras de las que depende buena parte de los asesores financieros, ¿no? Y estas entidades financieras lo que están diciendo hasta ahora es, bueno, nosotros vamos a ser depositarios, vamos a facilitar la inversión en este tipo de activo, pero consideramos que por ahora no es asesorable por nuestra parte la inversión en este tipo de activo, ¿no? Bueno, pues eso yo creo que justifica las respuestas que dan los propios asesores. Insisto, un tercio de ellos dice que descartan totalmente aconsejar este tipo de inversión, pero un 42% considera que es posible meter un pequeño porcentaje en la cartera con Bitcoin o con criptomonedas, ¿no? Y bueno, pues siempre diciendo, siempre que se trate de cliente dispuesto a asumir más riesgo de lo normal, ¿no? Bueno, esta ya es una actitud, un avance muy importante respecto a lo que podíamos considerar que era la actitud de los asesores hace un año o dos años. Y yo creo que además este porcentaje de asesores que se van a incorporar a la posibilidad de que sus clientes más arriesgados asuman y metan en su cartera criptoactivos va a ir creciendo sin duda.
Rafael Rubio, director de la revista Asesores Financieros ESPA, ha sido un placer que haya estado con nosotros y nos haya ayudado, ha contribuido en divulgar educación financiera en este programa. Hasta la próxima, muy buenas tardes.
Buenas tardes, encantado, hasta la próxima.
Banco BIG les ha ofrecido este espacio de educación financiera. Para profesionales en edad de crecer, Capital Radio. ¿Estás empezando a operar y no sabes ni por dónde empezar? ¿Quieres saber si puedes llegar a ser rentable, pero tienes miedo a arriesgar tu dinero? Darwin Excero es la solución a tus problemas. Por 38 euros al mes, validas tu estrategia frente a miles de traders independientes y captas el capital que te mereces. Usa el código Capital Radio y consigue un 30% de descuento en tu primer pago mensual. Darwin Excero. Trading de verdad a tu ritmo.
Esta Semana Santa vive un huevo de aventuras by Kinder en Faunia. Del 12 al 21 y los días 26 y 27 de abril, consigue tu Kinder sorpresa en una experiencia única para toda la familia. Explora, juega y descubre el mundo animal muy cerca en Faunia. Entrada online desde 16,90 euros.
Tardes de Radio y Economía. Mercado Abierto. Con Rocío Arbiza.
consultorio de bolsa. Estamos en Mercado Abierto en Capital Radio en esta tarde de miércoles, dispuestos a mirar a valores protagonistas, a echar un vistazo también a los índices y comprobar qué niveles son los más importantes ahora mismo a vigilar. Lo vamos a hacer en los próximos minutos de la mano de Gerardo Ortega, responsable de gerardoortega.es y analista jefe de Thrive. ¿Qué tal, Gerardo? Muy buenas tardes, bienvenido.
¿Qué tal, Rocío? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Muy bien, en vísperas de festivo, de Jueves Santo, cita importante con el Banco Central Europeo, una sesión en la que hemos visto cómo la bolsa española, el IBEX 35, ha terminado en positivo, ha tratado de acercarse a esa referencia de nuevo de los 13.000, apuntando hacia ahí, por encima de 12.900. ¿Qué está vigilando aquí en Europa y qué está vigilando en Estados Unidos? Hoy donde todo el foco se pone en Nvidia y esa caída que ha experimentado porque ha venido a cuantificar cómo le afectan los aranceles, cómo le van a afectar ya en los resultados del primer trimestre. Y hoy Nvidia está